La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a este su programa La Hora Quetzal. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214. Hoy vamos a estar con nuestra sección de asesoría jurídica, como todos los primeros segmentos de nuestros programas. Y el tema en esta ocasión será los tipos de divorcio. Así que quédense, va a estar muy interesante, estén al pendiente. En unos minutitos más se integran con nosotros el licenciado Jorge Mendoza y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González para hablar de este tema de interés jurídico. Tendremos también una cápsula donde el doctor Alfonso Rentería Duarte estará platicando con nosotros acerca del curso taller en gestión de la felicidad y sentido de vida que se impartirá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y para concluir, tendremos un enlace telefónico con el responsable de deportes de FADER y CIPOL, el maestro Juan Manuel González Solano, quien estará platicando con nosotros pues acerca de las convocatorias que hay para que los jóvenes estudiantes se integren a los diferentes equipos de nuestra facultad y también sobre un torneo que se va a llevar a cabo próximamente, un torneo interuniversitario de básquetbol, para que estén al pendiente. Vamos a un pequeño espacio musical para dar paso posteriormente a nuestra sección de asesoría jurídica.
Tiny
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Pues bien, amigos, damos inicio con nuestra sección de asesoría jurídica. Son las 5:07 p.m. y bueno, también aprovecho para hacerles extensivo un saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros especialistas en materia jurídica que van a platicar con nosotros acerca de los tipos de divorcio que hay, para que pues ustedes conozcan las diferentes opciones, quienes estén en alguna pues desgraciada situación como esta, porque pues un divorcio no es lo más grato o lo que uno espera cuando se casa, pero bueno, pues a veces las circunstancias nos llevan hacia esa dirección, y bueno, pues hay que conocer cuáles son estas opciones que hay y cuál puede hacer que este proceso pues sea lo más fácil, lo menos perjudicial, y sobre todo también que nos lleve pues menos tiempo, ¿no? Damos la bienvenida al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el coordinador jurídico del Bufete Jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol. Bienvenido, Héctor.
Gracias, aquí está.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también al licenciado Jorge Mendoza Galindo.
Gracias, aquí, ¿sí? Un gusto de estar aquí en la radio universitaria.
Qué bueno que nos acompañan, yo sé que andan muy muy ocupados, y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos con el tema? Recuerden que estamos totalmente en vivo, estamos transmitiendo también a través de Facebook de Radio UJET 100.5 FM y la retransmisión también en la página de Fader Cipol UJET. Teléfono en cabina para que nos puedan marcar y hacer sus comentarios, 618-827-1214. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de los micrófonos de cabina al licenciado Héctor Manuel Valadez González y también al licenciado Jorge Mendoza Galindo. Adelante.
Gracias, Jackie. Bueno, pues como hemos estado platicando ahora en esta temporada del mes del amor y la amistad, pues bueno, pues todo tiende a terminar, ¿no? Entonces, pues sí, pues como lo habíamos comentado clases pasadas.
Es que también es maestro, por eso se queda con el chip del maestro. Sí.
En transmisiones pasadas, pues en esta parte, pues sí, todo tiene un principio y pues también puede llegar a un final. Sí, y como lo comentas, bueno, aquí vamos a ver los distintos tipos que tenemos hoy en día todavía en nuestra legislación vigente, ¿sí? Y principalmente que, a decir verdad, que algunos se han ido modificando y pues llegan a tener esta, digamos, una modificación para bien, ¿sí? Primero aquí nos comentaba, bueno, me comentaba Jorge antes de entrar que iba a hablar del divorcio necesario, que es un divorcio que tiene ciertas cuestiones, ¿sí? Que tiene que llevar para poder ya dar el divorcio. Y obviamente esta función pues nos limita en ciertas cuestiones. ¿Nos platicas más de ello, Jorge, por favor?
Sí, claro que sí. Antes de empezar, de nueva cuenta, darles las gracias por este espacio aquí en Radio Universitaria y poder platicar de estos temas que son importantes. Y como bien comentaba el licenciado, aquí tenemos, en nuestra legislación mexicana, tenemos cuatro tipos de divorcios que la ley contempla, que es el divorcio por mutuo acuerdo, el divorcio administrativo, el divorcio necesario. Esas serían las cuatro figuras que pues se encuentran. Ajá. El divorcio en que más se utilizó, porque ahorita se utiliza mucho el divorcio incausado, ya que es un divorcio un poco más corto y más rápido, y se dio gracias a las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, vamos a empezar primeramente por el divorcio necesario. En este tipo de divorcio tenemos causales que originan al divorcio, y esto está ubicado en el artículo 266 del Código Civil vigente del Estado. Y entre estas causales que tenemos serían la infidelidad, sería el abandono del hogar, uh-huh. Pudiera ser también el hecho de que, bueno, se cometan actos de inmoralidad hacia su pareja. también por padecer enfermedades, también da, es una causal.
¿Qué tipo de enfermedades serían ahí?
Por ejemplo, pudiera ser la sífilis, la tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que vendrá, bueno, esto vienen siendo causales que pueden dar al divorcio necesario. Asimismo, se da también por padecer de enajenación mental, o sea, que tenga que empiece a presentar problemas de Alzheimer. Asimismo, también la violencia familiar, la violencia hacia la pareja o hacia los hijos, sí, puede dar origen a esta a este divorcio. Igual existen más motivos, pero estos son los que más se han suscitado en estos últimos tiempos en el divorcio necesario. Tenemos también el divorcio por mutuo acuerdo. En esta clase de divorcio, ambos consortes deciden romper las nupcias. Ya no deciden continuar con la sociedad conyugal y deciden ya a través de un convenio romper el vínculo matrimonial. Muchas de las veces suelen romper el vínculo matrimonial de una forma más sencilla a través de los mecanismos alternativos de solución de controversia o el CEJA, que está ubicado en calle Hidalgo. Se puede redactar un convenio y pueden romper ya el vínculo matrimonial, ya que ese convenio que el CEJA emita ya se puede considerar cosa juzgada ya en el tribunal. Tenemos también el divorcio administrativo. Esta clase de divorcio no es muy común, sí se da, pero las parejas pues no lo practican tanto. Este divorcio se da ante el juez del registro civil. Y como requisitos principales es tener una edad más o menos como de 50 años, aprox, tener hijos mayores de 28 años y, bueno, me parece que son los requisitos que me acuerdo, o igual si me puede corregir.
Sí, bueno, ahí nada más la precisión de que pues tienen que ser mayores de edad. Ah. Principalmente, si hay hijos, sí, principalmente es que no hay hijos o que si hubiera hijos que fueran mayores de 21 años. Y en caso de que hubiera bienes, pues tampoco se podría llevar este procedimiento. Entonces, esos son los requisitos que nos solicitan. Y bueno, del necesario nada más, ya se queda de ahí, sigues al necesario. Pues nada más que se derogaron, por ejemplo, se derogó el adulterio, sí, se derogaron ciertas causales importantes. ¿Por qué? Porque vulneraban el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que les digo a mis alumnos en clase? Yo me quiero divorciar, hoy digamos, cuando te existe el divorcio necesario, yo me quiero divorciar porque, pues que roncan mucho, que lo que sea, así, entonces, sin agraviar, yo también ronco, ¿verdad? Pero en esa parte, pues sí, digamos, nada más para sí, porque pues el día de hoy me levanté de mala gana, sí, y lo vi de mala gana, sí, y claro. Pues ya. Entonces, en esa cuestión, pues sí sería violentaba mi derecho al libre desarrollo de la persona, de que yo ya no quiero estar con esa persona y ya, me voy a divorciar. Sí, entonces, antes tenías que cumplir estos causales, ¿sí? El divorcio necesario ya se quedó nada más, creo que con 8 causales, y no sé si puedas mencionarnos alguno. Bueno, si mencionaste la violencia, ¿qué más?
La violencia, enajenación, ajá. El abandono del hogar. La violencia intrafamiliar.
Ajá, la violencia.
Bueno, ahorita son
algo de... Las actos inmorales también, ¿no?
Actos inmorales. Sí.
Actos inmorales. Y, ¿algún tipo de adicción también entraría ahí como causal?
Claro, sí.
Adicciones.
Sí, antes había un listado más grande que era de que principalmente, en ese sentido de que pues no daba alimentos, sí siguen existiendo en esta cuestión todavía. Sí, pero les digo antes eran 18 causales y hoy ya nada más son 8 y los deja nada más para, digamos, situaciones en las que se perjudica a la otra persona, ¿sí? Y principalmente las demás causales pues sí violentaban nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que creo que es el que va a continuar. Bueno, primero lo dejo que termine de hablar del administrativo. Okay. Y luego ya continúe con el divorcio incausado. ¿Sí?
Okay. Bueno, el divorcio administrativo pues se suele dar ante el juez del registro civil.
Oficial.
Uh-huh. Oficial del registro civil. Uh-huh. Bueno, continuando con el divorcio incausado, este divorcio incausado es nuevo en la legislación mexicana. Como tal, todavía no está contemplado en el Código Civil del Estado de Durango, pero está contemplado en las jurisprudencias que emite la Suprema Corte. Uh-huh. Y precisamente este divorcio dio origen gracias a que, como bien comentaba el licenciado, afectaban mucho el desarrollo libre de la personalidad.
Así es.
En donde, ya hay un ejemplo. Yo ya no quiero continuar en una relación con mi actual pareja. Quiero romper el vínculo matrimonial, pero si no me da el consentimiento mi pareja, pues no me puedo divorciar. Entonces tendría que encontrar alguna causal contemplada del artículo 266. Y pues era algo complicado, por ejemplo, comprobar la infidelidad anteriormente. Actualmente, en las demandas iniciales se ponen las jurisprudencias que están a la par de la Constitución en materia de derechos humanos, y a través de esta misma acción legal yo ya puedo ejercer el divorcio incausado y puedo romper el vínculo matrimonial. Aquí en la práctica, en el bufete gratuito Benito Juárez, es importante notificarle a la persona. Eso es lo que me he dado cuenta en las demandas iniciales.
Sí, ahí, bueno, principalmente en esta parte de las notificaciones, pues sí, también un consejo a los que nos están escuchando en casita que se quieran divorciar. Si quieren hacer este procedimiento, nada más especificar muy bien, eso sí, nos lo señalan siempre los actuarios, y es por lo que más se tardan los asuntos, el domicilio. Sí, entonces, que yo creo que ya les había comentado aquí, pero sí, eso es lo que más nos ha tardado, más dilatado los asuntos, sí, y la notificación, sí, y principalmente ya sea porque se esconden, porque ya saben, sí, pues es mejor llevar el proceso en paz. Y bueno, de estos, los procedimientos o distintos tipos de divorcio, pues yo creo que más conveniente para mí, yo considero que serían el mutuo y el administrativo, sí, pero esto siempre cuando pues todo se hable desde una forma concreta y de una forma adulta, en donde pues ya los dos deciden divorciarse, ya no hay tanto problema. También en otras legislaciones se les llama el divorcio express, sí, pues principalmente sí, porque llegan y ya se van a divorciar. Entonces, en esta parte, y hacen el divorcio ahí mismo en ese momento. Aquí también nada más hay dos cuestiones que sí nos marca el código todavía, que son dos juntas de aveniencia, en donde el juez va a tratar de que pues continúen, y si no pues continúan, pues ya se da otra junta, sí, pero ahí es más tiempo. Entonces, bueno, aquí iba a hacer un llamado a los diputados, si me permites, ya aquí que nos estén escuchando, pues hacer esta modificación principalmente a lo que viene siendo el Código de Comercio, principal en el artículo 270, que es en el lo que tiene que tener el convenio de divorcio,
sí,
para precisar que ya no se haga esta parte de
el artículo
270. Sí, que es lo que debe de contener el convenio, y en posteriori viene también esta limitante de que pues tiene que haber dos juntas de venencia. Sí, entonces yo considero que nada más con una junta de venencia de las partes pues sería más que suficiente. Yo creo que antes era como que para preservar la familia, uh-huh, pero si las dos personas ya están incluso sin ganas de pues seguir juntas, o pues
simplemente con que una no quiere estar con la otra persona.
Sí, esto sigue violentando
la autodeterminación de cada quien, la libertad, claro, de decidir con quién quieres estar y ahorrarte muchos tipos de situaciones cuando una pareja sigue O quiere obligar que a fuerzas la otra persona continúe con,
sí,
con él o con ella. Entonces, sí, este es un yo creo que es una figura que vino a quitar muchos problemas en ese sentido.
Sí.
Y que bueno, ahorita pues ya aunque la otra persona no quiera, aunque incluso no exista ninguna causal, pues te puedes separar, te puedes divorciar.
Claro, y principalmente, bueno, hacer la reforma en la adaptación principal a lo que viene incluyendo el divorcio sin expresión de causa, porque aquí, por ejemplo, nos comentaba Jorge que sí, y bien es cierto, se manifiesta una jurisprudencia diciendo que pues ya se quieren divorciar. Ajá. Y bueno, en esta parte pues nada más sería perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque se supone que unos nos dicen, bueno, nada más se presenta el divorcio, la solicitud de divorcio, entonces o se presenta o se tiene que hacer aparte de la liquidación de la sociedad conyugal. Sí, entonces, pues que esté bien, bien reformado ahí en esa cuestión. Nosotros, pues yo creo que ya en la práctica se está haciendo, pero sería bueno que en el código, en las reformas del código, se hiciera principalmente este punto.
Así es. Y bueno, ahí en el bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, son muchos los casos que llegan para poder realizar el proceso de divorcio.
Sí, son demasiados. Principalmente son muchos los casos que llegan en este sentido y pues la mayoría, pues hay que decirlo, pues la mayoría son contestación de divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya buscaban otros lados y pues ya vienen a solicitar el divorcio. Sí, entonces nada más nosotros damos contestación, pero pues si siempre se les dice el actor notificador que realiza la notificación, pues siempre se le dice que busque un abogado y muchas de las veces o nos recomiendan a nosotros o a Defensoría, precisamente por la gratuidad que nosotros tenemos. Y en ese sentido, pues también pues sí tenemos muchos asuntos en común. Y pues sí, comentar a la ciudadanía pues que pues una vez que reciban su notificación del su emplazamiento del divorcio, pues sí buscarnos y empezar el procedimiento de la contestación. Y que esto es lo que más llevamos, y principalmente son contestaciones. También llevamos el asunto inicial, sí, muchas veces también llevamos los asuntos iniciales, y sí, la mayoría son divorcios. Ha incrementado el tema respecto a lo que viene siendo también sucesión intestamentaria, que ya habíamos hablado anteriormente,
sí,
de eso.
Sí, así es. Y bueno, pues la realidad es que, miren, una separación es muy complicada, es difícil, pero mientras se lleve en los mejores términos posibles, uh-huh, les va a ahorrar muchísimo en todo, en tiempo, en dinero, en desgaste emocional, en si tienen hijos, pues en lastimar lo menos posible a los menores, que es lo que más importa en esta situación, el preservar sobre todo a toda costa todos los derechos de los menores, que tratar de afectarlos lo menos posible. Y bueno, pues aquí dependiendo la situación que ustedes estén viviendo, pues se les va a brindar la asesoría respectiva también ahí en el bufete, de hacerles la recomendación de cuál puede ser su mejor opción.
Sí, así es.
Por esta misma razón, como anteriormente comentaba, se crean el centro de conciliación, el CEJA, que está ubicado en la calle Hidalgo, uh-huh, en donde se puede llegar a un arreglo, algo que en donde ambos están de acuerdo y no afecten tanto la esfera familiar, haciendo énfasis en lo que comentaba el licenciado acerca de las juntas de avenencia, haciendo, bueno, recordando las palabras de una ex magistrada que me dio clase. Ella nos decía, los jueces siempre deben de salvaguardar esas juntas de avenencia. ¿Por qué? Porque quien hay que proteger más son a los menores de edad. No es fácil ver a un niño, ver cómo se disuelve el vínculo familiar, cómo se deshacen las familias. Entonces, muchas de las veces piden el divorcio por algún malentendido, porque no sé, no entablaron una plática. Entonces, ya estando con el juez de lo familiar en turno, en estas juntas de aveniencia, uh-huh, tratan, sí, de arreglar el problema. Y ya cuando las partes llegan a un arreglo o aclaran los puntos, ahora sí, pues que ya termina la litis o la controversia.
A ver, pero ustedes en la práctica, o sea, siendo realistas, en la práctica, ¿sí les ha tocado ver que sea el juez el que lleve a cabo esas juntas de aveniencia?
Ya en la práctica,
¿sí?
¿No? Vendrían siendo los secretarios de acuerdo.
Pero se supone que tiene que ser el juez.
Sí, claro. Principalmente también por la reforma el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues sí también nos desplaza los secretarios, porque el juez pues es el que tiene que ver los asuntos. Y muchas de las veces, por ejemplo, en la mañana les comentaba a mis alumnos, muchas de las veces el juez no ve el asunto hasta el día de la audiencia, y si es que bien les va. Entonces, sí, principalmente pues sí es que buscar que tenga esta figura del juez presente y pues sí, esta parte.
Realmente en la práctica sí. Está complicado que esté el juez, y realmente en la práctica pues sí está medio complicado que haya ahí esa, o sea, tratar de que lleguen a un arreglo, de que no se separen, porque eso es lo principal que se busca en estas juntas, de que lleguen sí. A un acuerdo, que vean los pro y los contra, que a lo mejor el matrimonio todavía puede rescatarse, por así decirlo, y que sigan adelante, sobre todo en caso de pues cuando hay menores de edad. Pero la práctica, pues la realidad es que nos dice otra cosa en esas juntas. A veces ni siquiera te dicen nada.
Sí, no. Muchas veces nada más pregunten si se quieren divorciar, y principalmente, pues sí, estoy en esa parte, en ese sentido de acuerdo, en que se preserve la familia más cuando hay menores de edad, pero también pues yo más bien sería que pues, les pusieran terapia psicológica.
Sí, previa. Faltan varios aspectos importantes, sí. Yo creo que habría de contemplarse ahí, pero bueno, nadie está obligado a permanecer con otra persona.
No, ya.
A fuerzas, como antes sí parecía sí. Que era así, ¿no? Cuando antes de todas estas reformas que ya nos acaba de mencionar el licenciado Jorge Mendoza, de todas las que se quitaron y cuáles quedaron, y bueno, pues ya también la dinámica que lleva uno diariamente, pues va haciendo que vayan surgiendo otros tipos de divorcio también.
Claro.
Okay. Así es. Asimismo, bueno, ya en la práctica lo que sí se realiza en el CEJA es un mediador. Uh-huh. Es una persona especializada ya sea en derecho sí. o en psicología. Bueno, ahí se mueve un poquito más la psicología. Sí. Entonces hay más emociones y ahí se puede pues encontrar un arreglo que beneficie a ambas personas.
Así es. Bueno, el CEJA es el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Para aquellos aquellas parejas, pues que esta sería una buena opción cuando aún no se han decidido bien o que
sí.
Que no saben bien qué hacer. Bueno, pues es una muy buena alternativa. Está en calle Hidalgo, número 328 Sur, y en la zona centro. Bueno, también nos marca aquí 328, sí, calle Hidalgo 328 Sur, zona centro, uh-huh. Y el teléfono es el 618-827-9256. Para quienes estén interesados también pueden ir ahí. Y por supuesto, pues antes de despedir, porque ya se nos terminó el tiempo, Héctor, si gustas dar los datos del bufete jurídico, la ubicación y los horarios también.
Sí, bueno, ahí principalmente, si me permite, ya que también sí. Recordarles a nuestros radioescuchas que tenemos ahí en el bufete jurídico la asesoría por parte de, en conjunto con el Colegio de Notarios, en el que estamos realizando en este mes de febrero, pues el camino al mes de marzo, mes de la escrituración social, y pues principalmente tenemos un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí estamos enfrente de la Plaza Cuarto Centenario y en los arcos del Museo Francisco Villa, entre uh-huh. El café, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero entre las, en medio, sí, en medio, ahí estamos. Y pues principalmente, si tienen alguna duda de lo que sea, sí, pueden acercarse con nosotros. Ahí, por ejemplo, me ha tocado escuchar que de repente llegan personas y dicen, oye, necesito un abogado, a ver, dime, y dan asesoría de actas, asesoría de de distintos tipos de cuestiones.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces, ahí pues recordarles que pues también ahí estamos, principalmente, no si quieren, igual y no quieren un asunto de su propiedad o su bien inmueble, sino si tienen alguna duda, si tienen algún tema que quieran tocar, ahí estamos, a lo mejor para más cercanías, la asesoría es completamente gratuita, no se cobra absolutamente por nada, y también si quieren aprovechar el proceso de la escrituración, acercarse con los notarios y llevar documentos para ver si ya son, pues si califica para poder entrar al mes de marzo, mes de la escritura social.
Sí, para que tengan listos todos los requisitos, ¿no?
Así es, sí, Sí, y bueno, también recordarles que pues los que no quieran acudir ahí al centro, pues estamos en el bufete jurídico Benito Juárez Abogados, adjunto a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con un horario también de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Ya la entrada normal.
Entrada normal, sí, ya no hemos, bueno, no han ido a inaugurar, pero ya está sin señalética la entrada, por lo que viene siendo la plaza universitaria, ya está abierta al público y por ahí pueden pasar directamente. Antes era atrás del busto de Benito Juárez, ahora pues se ve directamente ahí por atrás por los mariscos Berta, sí. Por ahí estamos.
Un saludo a doña Berta.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias. Nuestro siguiente tema, ¿cuál?
Nuestro siguiente tema va a ser pensión alimenticia,
para
que estén al pendiente, y viene Diego Ibarra.
Ok, muy bien. Pues les agradezco a los dos, al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es coordinador jurídico del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y también al licenciado Jorge Mendoza Galindo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte a los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
¡Saliste en el sorteo! ¡Felicidades!
¡Felicidades! Oye, ¿y qué estamos celebrando?
Pues que voy a ser funcionaria de casilla.
Durango celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE, porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 1 de junio. Será un honor vernos en las casillas. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio. PRI.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Amigos, pues vamos a nuestra siguiente sección de punto de encuentro. Es una breve cápsula con el doctor Alfonso Rentería Duarte, quien está coordinando el curso taller en gestión de la felicidad y sentido de vida para todos aquellos que están interesados, que son estudiantes de nuestra facultad, para que puedan pues registrarse. El taller prácticamente pues ya inicia el día de mañana y concluye el 26 de febrero. Vamos a escuchar al doctor Alfonso Rentería Duarte y regresamos.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Eh, pues un gusto estar con todas y todos ustedes aquí en La Hora Quetzal. Pues vamos a hablar de un curso que está organizando la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED a través de su coordinación de tutorías y de formación integral. Mi nombre es Alfonso Rentería, coordinador de tutorías de nuestra facultad. Y bueno, pues lo hemos dicho ya en otros espacios y en otros foros, que la verdad la pandemia vino a marcarnos en el sentido de, pues, de velar temas de salud mental que siempre han existido, pero que pues ahí estaban como guardaditos. Y la verdad es que pues la FADER y CIPOL se ha caracterizado por capacitar a sus docentes en este sentido, sensibilizarlos, pero también en apoyar y atender a los alumnos a través de la formación integral, a través de las tutorías, a través de cursos, talleres, a través de un programa de atención psicológica gratuita que tenemos para ellos, que nos apoyan pasantes y residentes de psicología, tanto de la UGED como de otras universidades. La verdad es que nosotros creemos en la salud mental y este curso denominado Gestión de la Felicidad y Sentido de Vida, pues no es como tal un curso de salud mental, va más allá hacia la formación integral de los estudiantes, darles algunas herramientas y también sensibilizarlos en el tema del cuidado de su salud mental, de sus emociones, que acudan con expertos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas en estos temas. Nosotros somos muy respetuosos de esta parte profesional y bueno, por esta iniciativa y sensibilidad del doctor Mier es que nosotros pues hemos estado trabajando, ¿no?, en favor de las y los estudiantes, repito, a través de la formación integral, a través de tutorías, a través de cursos, a través de este programa de orientación psicológica y bueno, ahora con este curso taller pues casi estamos arrancando el semestre. Van a ser 2 sesiones, va a ser 19 de febrero y 26 de febrero por las tardes ahí en la facultad, va a ser presencial para nuestras alumnas y alumnos. Aún quedan algunos lugares en la convocatoria, pues está mi WhatsApp para registrar a las alumnas y a los alumnos que quieran participar. Y bueno, ahorita pues se manejan, bueno, aquí estamos manejando 2 temas, que es la gestión de la felicidad a través de la psicología positiva, ver, bueno, la psicología luego a veces ve mucho las áreas de por qué las personas están mal, en algunas de sus corrientes, no quiero hablar, y porque no soy experto en estos temas, no quiero hablar ignorantemente, pero estas áreas nuevas lo que proponen o estas disciplinas es ver las áreas en las cuales tanto, bueno, los seres humanos pueden gestionar su propio bienestar, ¿no? Cómo sentirse bien, cómo estar bien, en base a fundamentos comprobados, a fundamentos científicos, ¿no? Este modelo de Ben Shahar en Harvard y en otras escuelas, en otras universidades, pues incluso se lleva como materia en algunas universidades de gran prestigio como Harvard, como Yale. No sé incluso si el TEC de Monterrey ya empieza a manejar estos esquemas. Nosotros ya tenemos varios semestres, hemos trabajado con docentes, tanto de la facultad como externos, sensibilizando en estos temas. Aquí yo quiero hacer mención de lo que es la tutoría, porque los maestros tutores de grupo, la verdad que cuando tienen un compromiso muy real y muy genuino con los estudiantes, han tenido intervenciones pues de mucho éxito en apoyar, atender a alumnas, alumnos que sí hemos tenido con ideación suicida, en varios semestres. Les puedo decir que más o menos en 4 o 5 semestres que llevamos trabajando esto, pues sí hemos detectado aproximadamente 4 o 5 casos. Tan solo el semestre pasado intervenimos allí oportunamente una tutora, varias maestras, maestros en apoyar a una alumna foránea. Entonces, es sensibilizar, crear una cultura en cuanto a lo que es la prevención y el apoyo en torno a la salud mental, ¿no? Que todavía hay cierta ignorancia y todavía hay cierta resistencia y tabúes en estos temas. Pero bueno, yo siempre les digo a los alumnos, así como tu cuerpo enferma, así como me lo enseñó a mí, mis médicos de salud mental, así como tu cuerpo enferma, pues tu mente enferma, ¿no? Hay que verla, hay que tratarla. Y el otro tema, que es el sentido de vida, pues viene un poquito a partir de lo que es la logoterapia, pero bueno, trabajamos no desde un aspecto terapéutico, y lo aclaro, porque no somos terapeutas, sino desde un aspecto de formación integral y desde un aspecto filosófico. Vemos pues ahí a Ben Shahar, vemos un poquito a Gabriel Rolón, vemos un poquito a Viktor Frank, que habla en su libro maravilloso, El hombre en busca de sentido. Y la verdad que la mayoría de nuestros estudiantes pues siguen siendo adolescentes, muy jóvenes, algunos apenas alcanzaron la mayoría de edad. Y en este sentido, pues para nosotros es bien importante darles esas herramientas de que puedan sentirse mejor y que estén mejor con ellos mismos, ¿no? Y el sentido de vida es fundamental porque hay una frase, parafraseando ahí a Viktor Frank, que dice, bueno, una persona con propósitos, pues es una persona con sentido, ¿no? Con sentido, con significado en su vida. Y una persona con un sentido, pues puede ser más feliz, ¿no? Ahí parafraseando también a Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede resistir casi cualquier cómo. Y es cierto, ¿no? Lo vemos, y esto tiene que ver también mucho con la resiliencia, como muchas personas a veces, y lo vio Viktor Frankl en los campos de concentración, donde prácticamente todas y todos estaban bajo las mismas situaciones terribles y degradantes, pero como unas personas resistieron, salieron adelante y otras no pudieron. Otras se abatieron completamente. Y de ahí surge, ¿no?, esa parte de ver cómo hay personas que tienen, a través de tener motivos, causas, propósitos, sueños, pues se hacen un poco más fuertes. No es lo mismo tener un porqué para vivir como la madre que lucha por sus hijos, que sale adelante, el padre, los padres, ese es un ejemplo, ¿no? O quien vive por sus mascotas, o quien vive por su trabajo, o quien vive por sus padres. Sobre todo tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, que ya está comprobado también científicamente que la buena gestión de las relaciones interpersonales mejora mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? El tener soportes en la familia, en los amigos, en las parejas, da mucho soporte, ¿no? Entonces, pues es precisamente que nuestros estudiantes logren tener un propósito, un sentido, y más allá de lo profesional, ¿no? Más allá de la escuela, de su carrera, del derecho, de la ciencia política, porque también pasa algo aquí que detectamos. Por ejemplo, estudian derecho, pero dedicarse al derecho pues tiene varias áreas y curiosamente no saben a qué se van a dedicar. O a mí me toca a veces en la FECA, pues con contadores, administradores, economistas, y no saben a qué se van a dedicar. O los que estudian ciencia política no saben a qué se van a dedicar. O sea, ya eligieron una carrera, pero no tienen visualizado a qué se van a dedicar. Entonces, por ahí hay una frase, me parece que es de, ay, no sé si es de Séneca, que dice que el que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable, ¿no? Y aquí, pues, en esta adolescencia de los jóvenes, sí, pues, buscamos un proceso de maduración en su cognición y en sus emociones, porque luego a veces son medio inmadurillos, ¿verdad? Digo, son muy jóvenes, pero aquí sí es importante dar el salto a una madurez, sobre todo en los ámbitos profesionales, ¿no? Porque yo sí les digo abiertamente, a ver, no es lo mismo ser un estudiante real, dedicado, comprometido, sí les digo, ¿no? A hacer, pues, cargamochilas, ¿no? A nomás venir a ver qué onda, a ver qué veo. Yo sí les digo mucho a mis alumnas, a mis alumnos, que traten de darle un sentido a todo lo que hacen, algo más profundo, un porqué y un para qué, una razón de ser. Y bueno, pues es parte del objetivo de este curso, repito, 19 y 26, para poder acreditar la constancia hay que estar en las dos sesiones, 19 y 26 de febrero, allí de 5 a 7 en el auditorio Fanny Anitúa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED. Y bueno, todavía quedan lugares disponibles. Mi WhatsApp es 618-152-9750 para, si gustan registrarse, 618-152-9750. Todavía quedan lugares disponibles y bueno, pues vamos a interactuar, vamos a reflexionar, vamos a conocer a otros autores, también darles esas herramientas a los estudiantes que conozcan libros, que conozcan autores, donde ellos puedan profundizar más en estos temas, ¿no? Porque hay veces que no saben, no los conocen y luego no saben qué leer, ¿no? O qué consultar o qué estudiar. También es probable que les apliquemos por ahí un test, cuestión psicológica, para que ellos detecten también hay sus necesidades, sus áreas de oportunidad, y también incitarlos un poquito a quienes gusten, pues acudan a nuestros servicios de atención y de orientación psicológica. Entonces, pues, por mi parte es todo, agradecer mucho, maestra Jackie Ávila, el espacio aquí en La Hora Quetzal. Y pues bueno, un gusto y un placer compartir con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Amigos, solo faltan 11 minutos para que sean las 6 de la tarde y bueno, tengo en la línea al maestro Juan Manuel González Solano, quien es el coordinador de deportes de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a quien le agradezco muchísimo que nos haya brindado este espacio porque se encuentra, de hecho, se salió un poquito para charlar con nosotros en una reunión para el torneo interuniversitario de básquetbol que se va a llevar a cabo del 20 de febrero al 20 de marzo en ramas varonil y femenil. Entonces, ahorita vamos a estar charlando con él acerca de eso. Y bueno, pues antes que nada, buena tarde y muchas gracias, maestro.
Buenas tardes. Al contrario, gracias a usted por la invitación.
Maestro, pues si quiere, usted dígame por qué lado nos vamos primero, ¿por la invitación a los alumnos, a los diferentes equipos de la facultad?
Sí, si quiere comenzamos ahí invitando a todos los alumnos de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a los equipos representativos que tenemos. Nosotros contamos ahorita con voleibol varonil y femenil. También tenemos básquetbol varonil y femenil, fútbol varonil y femenil, y un equipo que ya tenemos ahí por ahí, casi vamos a cumplir un año con el equipo de ajedrez, donde está la maestra Berenice también ahí a cargo de ellos, que los entrenamientos son ahí en la biblioteca de la facultad. Me pareció que era de 2 a 4 de la tarde.
Ok, maestro, ¿y los entrenamientos para las otras disciplinas deportivas en qué horario son?
Mire, tenemos, por ejemplo, el horario en cuando trabajamos, lo físico de los equipos es en el Parque Saguatoba. Estamos por los martes de 6:30 a 8:30. De 6:30 a 8 de la noche.
Ok, pero serían, ¿ahí participan todos los equipos en conjunto para la capacitación física, el acondicionamiento?
Así es, ahí se reúnen todos los alumnos que están en las diferentes disciplinas deportivas. Y después varía un poco el horario porque estamos participando en distintas ligas. Luego nos ponen un juego el jueves, un miércoles, y entonces ahí es donde cambia un poquito el horario.
Ah, ok, muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación abierta para todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que aún no se han integrado, pues que puedan participar. Maestro, ¿se requiere que ya traigan algún nivel en alguna de estas disciplinas deportivas?
No, claro que no. No, incluso si nunca han practicado algún deporte, pueden integrarse sin ningún problema. Está abierto para todos los alumnos.
Muy bien. Y maestro, bueno, ¿qué nos puede platicar de esta reunión que han tenido, lo que han avanzado en relación al torneo interuniversitario de básquetbol, que bueno, está realizando, el organizador es el Centro de Desarrollo del Deporte Universitario, ¿verdad?
Sí, el Centro de Deporte Universitario, CEDU, son sus siglas, que ahorita está a cargo el doctor Sergio Castañeda, que es ahorita el titular de ese departamento. Nos convocó a una reunión de básquetbol porque precisamente la indicación que él tiene y nos dio fue de que la universidad, de todos los estudiantes e incluso maestros y trabajadores de la universidad, estén participando en torneos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, aquí ayer salió otra convocatoria donde invita al personal de nuestra facultad, en este caso, en un torneo de básquetbol. Lo que él quiere, yo creo, fue nuevo, de que todo el personal esté activo físicamente.
O sea, van a poder participar tanto estudiantes, académicos y personal administrativo.
Así es. Incluso ahorita nos estaban diciendo que puede participar un equipo del propedéutico también.
Ah, excelente.
Del semestre cero también pueden participar.
Ok, ¿y cómo va a ser la organización, maestro? Porque me imagino pues que van a salir varios, si es así, ¿van a ser varios equipos de cada una de las unidades académicas o va a ser un solo equipo que va a estar integrado tanto por estudiantes, académicos y personal administrativo?
No, bueno, alumnos participan en un torneo diferente a los maestros o a los trabajadores de la universidad. El torneo es para alumnos y otro torneo es para maestros.
Ah, ok. Entonces va a haber tres, ¿qué podemos decirlo? Tres categorías.
Bueno, dos categorías, que sería trabajadores y alumnos.
Ah, ok. Bueno, trabajadores, estamos hablando tanto de académicos como administrativos. Ahí sería en una sola categoría.
Así es.
Ah, ok, muy bien. Y bueno, ya, pero la fecha que está aquí señalada del 20 de febrero al 20 de marzo, ¿ya esa se queda?
Sí, ¿por qué? Porque terminando el de básquetbol, vamos ahora con voleibol, terminando voleibol, vamos a fútbol.
Muy bien, maestro. ¿Y con la disciplina de atletismo qué pasó siempre?
Esa, fíjese que hasta ahorita no han tocado el tema sobre alguna competencia de atletismo. Me imagino que más adelante debe de haber de las otras disciplinas deportivas que se venía participando anteriormente.
Okay, sí, porque en la interuniversidad anterior no de hecho no se llevó a cabo la competencia, ¿verdad?
Ajá, no, porque bueno, nosotros sí teníamos competencias, pero creo que no éramos suficientes para organizar la competencia formal de atletismo.
Bueno, pues ojalá que se vayan integrando más estudiantes, porque casi siempre cuando inicia el semestre, pues entran alumnos nuevos y a veces se lleva uno muy buenas sorpresas.
Así es. Sí, de hecho, este inicio de semestre sí he recibido varias mensajes, varias llamadas de algunos alumnos interesados en pertenecer en alguna disciplina deportiva. Creo que sí hay buen interés. Lo que nada más nos falta un poquito es darle un poquito más de difusión, de promoción al propedéutico, porque ahí como ahora se acaba de abrir una categoría, bueno, no categoría, sino que les están dando participación también al grupo propedéutico, pues ahora nos toca a nosotros también promoverlos con ellos, todas las disciplinas.
Sí, para que puedan estar enterados de todo lo que se está llevando a cabo. Maestro, ¿nos puede proporcionar su número de teléfono, sus datos para que los jóvenes que estén interesados puedan contactarlo?
Claro que sí. Mi teléfono es el 618-158-6333.
Ok, ¿lo repite, por favor?
Sí, 618-158-6333.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo, maestro, que nos haya atendido, porque sabemos que siguen en esta reunión. Gracias y esperamos tenerlo próximamente por aquí para platicar más acerca, pues, de cómo van los torneos y quiénes van a estar participando.
Claro que sí, pues agradecerle también a ustedes el espacio y ya nada más ahorita terminando la reunión, pues ya tendremos nueva información para el deporte de ahí de nuestra facultad.
Muchas gracias, maestro Juan Manuel González Solano, coordinador de deportes de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hasta luego, maestro.
Hasta luego, muchas gracias.
Y bueno, amigos, pues llegamos al fin de nuestro programa. Espero que para nuestros alumnos haya sido de interés esta información en relación al área deportiva que tiene nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. De verdad, intégrense, no pierdan la oportunidad. Ya escucharon al maestro. No importa que no tengan un alto rendimiento en este deporte. Si apenas van a empezar a practicarlo, adelante. Anímense, intégrense. Igual para nuestros académicos y personal administrativo, que en esta ocasión van a poder participar en todos estos torneos que se van a estar organizando en las diferentes unidades académicas y, por supuesto, en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias por el favor de su atención. Agradezco también a mi compañero Abraham Milán, como siempre, su asistencia técnica. Soy Jacqueline Ávila y los espero el próximo martes aquí en La Hora Quetzal.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.